seguimos adelante en Kale Gorrian. Es momento de la tertulia y para eso hoy tenemos con nosotros a dos colaboradores de esta radio. Tenemos en Donostia, en los estudios de Donostia, como todos los miércoles puntual, a Fermín Munarri. Según Fermín. ¿Fermín? No sé si me escucha. Fermín, ¿estás ahí?
A ver, ¿sí? ¿Egunon?
Egunon, Fermín, ¿me escuchas?
Yo sí. Vale. Yo os escucho, pero no sé si me escucháis a mí.
Sí, te escuchamos.
¿Vosotros me escucháis?
Sí, perfectamente. Ha habido algún problemilla. Bueno, tenemos sí. Está con nosotros Fermín. No pasa nada, no ha desaparecido. Y en los estudios de Urruña, hoy por primera vez, aunque muchos de ustedes ya le conocerán, está Agus Hernán, que es presidente de Ancheta y Ratia, y que nos acompañará de aquí en adelante, bueno, pues en tertulias que tengamos durante este curso. Egunon, Agus.
Egunon, te egunon, Fermín, bye.
Bueno, antes de nada, vamos a mirar a Estrasburgo, si os parece. La primera noticia nos llegó ayer, esa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que admite a trámite el recurso interpuesto por el Ejecutivo español contra la sentencia por la que se declaraba irregular la aplicación de la doctrina 197/2006. Acabamos de hablar sobre el tema con Íñigo Iruín, hemos hablado largo y entendido sobre el tema con Iruín. Y nos comentaba, bueno, que en principio tampoco sea una buena noticia porque esto alarga en el tiempo la decisión sobre esta doctrina que en la práctica mantiene la cadena perpetua para muchos presos políticos vascos, y comentaba que tampoco es normal que este tipo de cuestiones lleguen hasta la gran sala, que también ha habido presiones, que él tenía constancia de que ha habido presiones por parte del Estado español y otros también de otros estados para que esta cuestión se alargara y llegase, lo dicho, a esta gran sala. Fermín, no sé qué valoración harías de esta decisión del Tribunal de Estrasburgo y sobre todo de la actitud que está manteniendo el gobierno español.
En la misma línea que has apuntado, es preocupante en la medida que prolonga ya el castigo que están sufriendo, ¿no?, decenas de presos vascos. Luego, por otra parte, la magnitud, la importancia o la trascendencia que le concede el propio Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿no?, al darle trámite, darle paso a la gran sala, o sea, admitir el recurso. Y luego, la actitud del gobierno español, yo creo que es una clara actitud dilatoria en el tiempo para intentar ganar o bien apoyos en Europa o ver prolongar el tiempo para poder preparar ellos una salida de diferente manera. Bueno, supongo que ganar este caso como pretenden, ¿no? Como pretenden. Esa es la explicación que le encuentro, vamos.
Agus, ¿tú qué comentarías de esta noticia que recibíamos ayer desde Estrasburgo? No es buena noticia en principio.
No, a mí me preocupa bastante. Hay dos o tres datos que alguno ha comentado Íñigo, otro venía en la radio yendo al ministro de Interior, es decir, que solo el 10% de casos llegan a la gran sala y en general, según él, por supuesto, y es una interpretación política, son para ser revocados. En este caso, segundo elemento es la celeridad con lo que le han hecho. Íñigo Iruín hablaba de 20 días. Hay un interés político en que cuanto antes demostrar que hay un pulso, y que el Estado español se ha resituado en ese tema, aunque, como dice Fermín, es posible que busquen una dilatación en el tiempo. Se habla del primer trimestre de 2013 para una resolución definitiva. A mí me parece, de manera general, que en el caso de que por una parte demuestra que los impulsos en este caso son políticos más que judiciales y muy ligados a ensañamiento, incluso podríamos hablar de venganza hacia los presos políticos vascos, y por otra parte la necesidad de contentar a una parte de la opinión pública española que ha vivido, y de la clase política que ha vivido esta cuestión como una afrenta a lo que ha sido uno de los ejes fundamentales de la política penitenciaria. Yo creo que un poquito esos son los elementos. A fecha de hoy igual es un poco más precipitado decir más. A mí me preocupa futuro el que se revoque la sentencia, tanto en el plano personal para Inés del Río como para el resto de presos políticos vascos que están en esa situación, creo que son 80 y que están mirando atentamente a lo que vaya a decir el Tribunal de Estrasburgo, como lo que supone en la doctrina de derechos humanos en Europa de dar la razón a democracias de baja calidad que están aplicando ese tipo de políticas.
Mm-hmm. Bueno, ya veremos cuál es esa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre todo de la gran sala. Lo seguiremos con mucha atención también aquí en InfoZazpi Ratia.
Sí, Fermín. Hay una reflexión que me parece oportuna, perdonad, antes de cambiar de tema, que es la que hacía Beatuki ayer, que es precisamente la actitud del Estado español recurriendo a un órgano cuya misión es velar por derechos humanos, por el cumplimiento de los derechos humanos, recurriendo a un órgano de ese calibre precisamente para intentar conseguir una cobertura para la vulneración de derechos humanos, ¿no? Que es lo sorprendente y es la actitud que está manteniendo el gobierno español, ¿no? Como decíamos, yo comparto la preocupación esa por lo que supone dilación en el tiempo, etcétera, pero tengo confianza en que la gran sala va a ratificar la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Bueno, otra cuestión, el tema de las elecciones. El domingo, la foto que nos han dejado esas elecciones en la comunidad autónoma vasca, en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, se puede coger el tema desde muchos puntos de vista. Incluso podríamos hablar de la conformación del nuevo gobierno, de por qué opción optará el Partido Nacionalista Vasco, de las consecuencias que ha tenido en el PSE o en el Partido Popular. En el PSE parece que no tantas, porque Patxi López dice que continuará encabezando el PSE en el Parlamento de Gasteiz. En el PP parece que Antonio Basagoiti empieza a decir adiós, porque hay nostálgicos de Jaime Mayor Oreja por Madrid y más allá. De todas maneras, Agus, en este caso comienzo contigo. ¿Tú qué destacarías de la fotografía que nos han dejado las elecciones del domingo?
Bueno, yo creo que por una parte, se ha dicho ya y repetido un millón de veces, ¿no? Quiero decir, hay una mayoría importante, son 64% de parlamentarios y de votantes que apuestan por opciones soberanistas. Lo que todos deseamos es que estos resultados tengan una concreción práctica en acuerdos transversales que vayan más allá de los partidos soberanistas en el derecho a decidir y en la posibilidad de que este pueblo pueda tomar las riendas de su futuro. En relación a lo que citas, yo no, sobre la cuestión del Partido Popular. Evidentemente, pasado hoy está empezando a poner el cargo encima de la mesa. Bueno, ayer lo puso, de hecho, y dijo que no se iba a volver a representar, si mis datos no son incorrectos. La cuestión está en cómo van a valorar estas elecciones, más que cuestiones de Mayor Oreja o no. Es decir, si son un triunfo de la línea dura, un triunfo de la línea blanda, es de aquí. Yo no sé, ahí creo que hay una serie de elementos que aún debemos de observar. Hay unos cambios que se están produciendo en el Partido Popular, se supone, desde que Rajoy perdió aquellas famosas elecciones y se alejó de las tesis de Aznar, que luego en la práctica tampoco lo vemos tanto, porque al final la política de dureza es a nosotros nos recuerda los tiempos de Aznar en relación al tema que acabamos de hablar antes, ¿no? Entonces, finalmente, el tema de López. Bueno, yo sí pienso que López terminará en Madrid. De hecho, en la última elección de ejecutiva, de alguna manera le prepararon ya la alfombra roja para ello, preveyendo lo que podía ocurrir. Yo creo que la gran pregunta es qué actitud va a tomar el Partido Socialista en la fase política nueva que se abre de interpartidaria, discusión interpartidaria sobre acuerdos transversales de país y fundamentalmente en el tema del acuerdo resolutivo para el proceso de paz.
Amén.
Yo creo que ha puesto de manifiesto también otras cosas. Por ejemplo, que la política de intransigencia, de autoritarismo, de negación absoluta a abrir nuevos diálogos sobre marco jurídico, todo sobre estas cosas, puede dar triunfos en España, pero los quita. Puede dar votos en España, pero los quita en Euskal Herria. Eso está claro y cada vez se va confirmando más, ¿no? Entonces eso debería llevar también a una reflexión. Si quieren sobrevivir en el tiempo a los partidos unionistas en Euskal Herria, hacer una reflexión sobre su política en territorio vasco y de cara, además, a los nuevos tiempos que se avecinan, ¿no? Siguiendo la propia corriente que estamos viviendo en Europa, ¿no? Porque si no pueden acabar siendo residuales, que es lo que está pasando, es la debacle ya en la que ha entrado directamente el PP, ¿no? ¿Creen que hablando, acosando al vasco, atacando, identificando cualquier aspiración soberanista de los vascos, identificándola con terrorismo, con violencia, con conflicto, consiguen votos, pero no consiguen votos de Pancorbo para abajo, pero no Euskal Herria? Eso, bueno, es una buena noticia para los soberanistas, porque es una fabricación de independentistas, pero en realidad entorpece una marcha razonable de la sociedad vasca, ¿no? Hacia la democracia, digamos, para estandarizar o homologar esta democracia, ¿no? En otros parámetros más normales y más racionales, ¿no? Esa es la primera lección o la primera conclusión que deberían abordar, y abordar también un proceso de reflexión interna, una especie de la manera que lo ha hecho la izquierda abertzale en Zutik y Euskal Herria, los partidos unionistas también tendrían la oportunidad de planteárselo de nuevo y entre ellos abordar en particular el tema, por ejemplo, de la pacificación y de la normalización, ¿no? Y esa obstinación en retener, en contener, en obstaculizar un proceso que la sociedad vasca está reclamando, pero como lo ha demostrado en las urnas el pasado domingo, ¿no? Precisamente los dos partidos que estaban en la línea o que fueron partícipes en la conferencia de Yete, por ejemplo, salieron abrumadoramente respaldados por la sociedad vasca, y quienes se opusieron o estuvieron ausentes han salido castigados, tremendamente castigados, ¿no? Creo que son lecciones que deberían tener en cuenta. Ahora, lo dudo, ¿eh? Conociendo la cultura política española y la cultura política española en tierra vasca, dudo que sea fácil eso, pero tarde o temprano lo van a tener que hacer. El PP apunta precisamente en la dirección contraria, porque los ataques a Basagoiti y a su equipo están viniendo precisamente de los sectores más reaccionarios y más extremistas, de Mayor Oreja, de María San Gil, etcétera. Por cierto, con mucha más virulencia de lo que luego trasciende públicamente, porque la misma noche electoral, por ejemplo, veíamos, ¿no?, en el cruce de mensajes en Twitter, mensajes violentísimos entre corrientes distintas del PP, ¿no?, achacándose, aparte de la responsabilidad de la derrota, responsabilidades muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una crisis que todavía no ha trascendido públicamente, pero que sospecho que no tardará en llegar, porque no van a esperar hasta el Congreso del 2015 para que Basagoiti renuncie y tal. ¿Qué va a hacer Basagoiti hasta el año 2015? Bueno, ¿qué va a hacer el propio PP en el aquí, ¿no?, en la Comunidad Autónoma Vasca hasta el 2015 sin regenerarse, sin cambiar los cargos directivos y sin modificar su línea de actuación política, ¿no?, ante la propia legislatura?
¿Y qué podemos decir de la fuerza recabada por voto soberanista y de izquierdas, por la coalición EH Bildu, que ha rompido con muchísima fuerza en el Parlamento de Gasteiz? Fermín, ¿tú qué destacarías al respecto? Porque es verdad que si lo comparamos, por ejemplo, con Amaiur o con Bildu, los votos suben en Vizcaya, pero hay un parón, hay un bache en Guipúzcoa. Hay bastantes cosas para analizar al respecto.
Sí, hay muchas, y la primera, yo creo que en cualquier caso los soberanistas de Bildu deberían estar muy satisfechos de los resultados, a pesar de esa sensación agridulce que parece que se ha extendido, ¿no?, entre ellos. Es cierto que se ha encendido una luz en Guipúzcoa, pero yo no creo que responda a que, primero, porque ha transcurrido apenas año y medio de legislatura y no han ocurrido grandes cosas, es decir, no han ocurrido grandes fracasos ni grandes errores en la gestión de la política que induzcan a pensar que son fruto, que ese descenso de votos es fruto de ello, ¿no? Por lo tanto, hay otras circunstancias, obviamente, hay algunas que tienen que analizar porque tendrán que corregir, porque es sintomático que crezca en dos herrialdes y en uno descienda. Pero en cualquier caso, además de no ser achacable a una exclusiva circunstancia, creo que los resultados son muy buenos, pero las aguas también vuelven a su terreno. El PNV vuelve a sus fueros territoriales poco a poco. Entonces, para el PNV tampoco han sido los mejores resultados de la historia. Sin embargo, para la izquierda abertzale, que presenta de alguna manera estas circunstancias ahora por la alianza y tal, es muy difícil comparar con otras citas electorales, pero son sus mejores resultados electorales también. Si las circunstancias que puede haber en Guipúzcoa, puede haber, obviamente, se están analizando desde el ATE-ZATE, la influencia que ha podido tener, mil aspectos. La gestión, el tema de las grandes estructuras, de infraestructuras, todo ese asunto. Vale, yo creo que fundamentalmente ha pesado la presión que han ejercido el resto de grupos sobre Bildu, bien con el pretexto del ATE-ZATE o con otros pretextos. Pero es difícil gobernar en minoría, que es lo que está ocurriendo en la Diputación de Guipúzcoa o en el Ayuntamiento de Donostia como elementos paradigmáticos. Es difícil, pero sobre todo lo que ha trascendido en la sociedad guipuzcoana es que existía un todos contra uno, un frente anti-Bildu. Ese frente anti-Bildu ha sido además capaz de absorber o de conducir los votos fundamentalmente hacia el PNV. Entonces, esa emergencia del PNV también responde a un ánimo, digamos, de voto con segunda intención, que era dañar a Bildu, intentar debilitar a Bildu. No tanto premiar a PNV como intentar debilitar a Bildu, ¿no? Por eso yo creo que la situación no es preocupante, pero sí es una oportunidad para la izquierda abertzale o para Bildu para plantearse que todavía quedan 2 años y medio de legislatura en los que habrá que reconducir ciertas cosas, por ejemplo, la comunicación de sus políticas, también creo que es importante, grandes avances, grandes aspectos interesantes, ¿no?, que se han hecho en política fiscal, por ejemplo, en mil cosas, en el tema de cultura, de euskera, en Donostia, se están haciendo grandes cosas desde la Diputación y desde el Ayuntamiento, pero quizás no están trascendiendo suficientemente a la sociedad, ¿no? Y el debate, por intereses partidistas, obviamente, el resto de grupos lo están llevando a lo que consideran que es un punto más débil de Bildu, que es la soledad en la defensa del tema de la gestión de residuos sólidos, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que replantearse, tienen una oportunidad de oro si quieren reconducir la situación, porque todavía queda tiempo para ello, asumiendo las dificultades que tiene gobernar en minoría y esas cosas, ¿no? Pero yo creo que ellos podrían estar muy satisfechos y creo que no hay tantos motivos para que sea tan agrio ese sabor de boca que ha quedado, sino más bien dulce, pero con serenidad y con responsabilidad, obviamente.
También se han escuchado y se han leído en internet, entre comillas, denuncias de que ese frente ante Bildu no era solo partidario por boca de los mensajes de los partidos políticos, sino que también había importantes grupos mediáticos de este país que se habían posicionado a favor de un partido concreto para favorecer precisamente ese frente. Bueno, ese es otro tema.
Es que esa es precisamente la cuestión que ha trascendido con el apoyo de esos grupos mediáticos. Ese frente anti-Bildu, no tanto de un aspecto concreto como podría ser el tema de las basuras, que gente que está pensando que es solo exclusivamente, que creo que no es eso, sino la sensación de que se ha extendido de que había que acosar a, en este era una oportunidad para acosar a Bildu en el terreno municipal y tal, cuando se trataba de unas elecciones autonómicas, pero era un frente anti-Bildu y Bildu tenía que ser consciente de eso, ¿no?
Igual, Fermín, yo creo que habría que ir un poquito más allá, en mi opinión, sobre esta cuestión, y es intentar comprender por qué se ha quedado dos elementos, por qué se ha quedado esa sensación agridulce entre la gente, y segundo, intentar comprender por qué hay en Gipuzkoa ese bajón de 15.000 votos que es importante. Es un dato importante. La primera, yo creo que EH Bildu ha transmitido una imagen que yo creo que a posteriori ha sido un error, y es la de que había capacidad estas elecciones autonómicas de competir la hegemonía al PNV. Eso se ha transmitido muy fuerte, se ha transmitido en el BEC, Irabaster Aguas era el mensaje principal. Es posible que las encuestas les daban ese tipo de datos, pero luego se ha demostrado que esa situación política no existe aún. El PNV, como tú dices, se está recolocando en sus feudos tradicionales y ha recuperado una parte de voto ante Bildu. ¿Por qué hay un bajón? Yo no sé si tanto por esa idea de en Guipúzcoa de voto ante Bildu, sino igual habría que retrotraerse a las elecciones de la ola Bildu en las que estuvieron ahí resultados. Yo creo que hubo dos. La gran pregunta es por qué tanta gente nueva votó a Bildu en aquel momento. Es decir, yo en aquel momento la interpretación que hacía es que había dos tipos de, aparte del voto tradicional y fiel de los partidos políticos, evidentemente, había dos razones fundamentales. Había una confianza en la izquierda abertzale por haber hecho una apuesta decidida por un proceso de paz. Y un segundo era necesidad de aire nuevo. Y yo creo que en este momento el empuje del proceso de paz tiene a sus altibajos, y eso no se puede mantener la dinámica de hace un año hasta IETA y hasta la decisión de ETA de abandonar su campaña armada. No se puede mantener los mismos términos de centralidad política, evidentemente, pero yo pienso que Bildu no ha sabido transmitir en sus políticas esa necesidad de aire nuevo. Y a mí me parece que es un elemento preocupante. Yo creo que cuando hablabas de repensar la comunicación, entiendo que te referías un poquito a ese aspecto. En términos de votos, otro elemento que habría que relativizar, y hay aspectos positivos y negativos, es Vizcaya. Es decir, se ha subido en el Gran Bilbao, yo creo que eso para Bildu siempre ha sido un poquito una asignatura pendiente de los tiempos de la izquierda abertzale, pero se ha bajado en localidades como Bermeo, como Guernica, donde se han bajado 1.000 votos. Es decir, que también ese aumento de 5.000 votos es importante. Hay que ubicarlo bien en las zonas donde se ha producido, pero al mismo tiempo también el fenómeno de Guipúzcoa, de localidades donde está gobernando Bildu, que ha tenido un bajón, EH Bildu, también se ha producido en Vizcaya. Y eso es un elemento que yo creo que los responsables de EH Bildu deberían realmente analizar el pueblo a pueblo, saber realmente dónde y cómo se ha producido ese tipo de aspectos. Y un tercer aspecto que para mí es importante y que creo que es un elemento de preocupación para el conjunto de partidos políticos es estas elecciones había 48.000 nuevos jóvenes votantes. La opinión general que hemos oído es que ha venido muy pocos a votar. Y en todo caso, eso no se reproduce en resultados, por ejemplo, los de EH Bildu, que para algunos podía llevar a pensar que podía capitalizar ese voto joven, un poquito cansado, cansado de la política y de la manera de hacer política. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Por qué no han ido a votar? y se han ido a votar dónde están los votos que entonces no están. Es decir, yo creo que hay que hacer un análisis profundo y ese factor se está citando poco. He oído alguna gente que ha dicho, en mi mesa solo había dos, podemos pasar a dos jóvenes, un poco de manera general, que esa ausencia se ha notado y habría que reflexionarla, independientemente además del bajón de participación que afecta a todas las fuerzas políticas.
Yo en la línea que dices, de los resultados espectaculares de Bildu del año pasado, de las elecciones municipales, creo que, bueno, se dieron unas circunstancias particulares, hasta la propia manera en que llegó Bildu a aquella convocatoria, a aquella cita electoral, que era en la víspera, ¿no?, de antes de comenzar la campaña y tal, en un momento de efervescencia, de circunstancias concretas, y lo que sí creo que había en la sociedad vasca era un deseo compartido de que, de una vez por todas, pudiera volver a participar en condiciones medianamente de igualdad, digamos, la izquierda abertzale, ¿no? Eso, yo creo que esas circunstancias premiaron a Bildu en aquel momento, porque mucha gente quería que estuviera presente, porque, como has apuntado tú, ¿no?, quería, en cierto modo, que cambiaran las cosas, ¿no?, digamos, volver a retornar, en cierto modo, a la normalidad, a que todos estén representados de alguna manera y tal. Entonces, yo creo que en aquellos momentos hubo mucha gente que votó a Bildu precisamente para respaldar ese planteamiento, que era que haya normalidad, que participen todos, que participen más. Pero una vez que esa normalidad se ha recuperado relativamente todavía, porque estamos en circunstancias que el sorto ha sido reconocido hace apenas 3 meses o 4 meses, ¿eh? Pero reconducido de nuevo como a ese estadio en el que todas las formaciones políticas o todas las corrientes pueden ser representadas, luego cada uno ha vuelto a su nido. O empieza a volver cada uno a su nido. Por eso no hay que pensar que todo lo que consiguió Bildu era suyo, ni todo lo que ha perdido es suyo, sino que se está recomponiendo el mapa. Por eso, en esas circunstancias, yo creo que, bueno, no hay que dar por bueno esas cifras tan altas que se consiguieron con Bildu con la mayor, porque a lo mejor no todas correspondían a ese espectro sociológico. A lo mejor allá pudo haber voto, era un voto de ayuda o de premio, bien para incorporarse de nuevo a la pugna electoral, o bien por la implicación que había tenido en las circunstancias del proceso de pacificación, por ejemplo, y tal. Pero luego esa gente también tiene otra ideología política, que puede volver a su sitio. Y por último, sobre el tema de lo de los jóvenes, la participación, la abstención, yo creo que otro de los factores también, pero claro, es muy discutible, y también he oído hablar mucho de esto y he participado apasionadamente en tertulias sobre este asunto. La campaña de Bildu ha estado enfocada a un sector, a unos planteamientos concretos, es una campaña muy templada, siempre de mano tendida, de mano abierta y tal, y posiblemente se han quedado por el camino otros sectores que no se han sentido identificados plenamente con ese mensaje, que son los sectores más, para entendernos gráficamente, los más indignados, ¿no? Gente muy cabreada con la política, gente muy cabreada con la crisis, gente que lo está pasando muy mal y que lo que quiere son planteamientos más contundentes. Más contundentes, quiero decir, en los discursos y en las propuestas e incluso de mayor choque ideológico, ¿no?, con los otros grupos, ¿no? Y posiblemente creo que se ha quedado por el camino y que a lo mejor no se ha trabajado suficientemente ese espectro, o que no ha quedado suficientemente atendido, y sí más otro que está pensando en, bueno, unas soluciones en la línea de acuerdos nacionales y tal, que son lógicos, pero creo que puede ser también una de las razones, porque sigue habiendo una bolsa en la abstención, que son de 600.000 personas, sigue habiendo una bolsa excluyendo a los que no van a votar de ninguna de las maneras, pase lo que pase, pero hay otra parte muy importante que sí votaría y que ha quedado excluida, y ese es un terreno en el que creo que todavía puede crecer la izquierda abertzale, y creo que estas circunstancias además se acentúan mucho más en Navarra, que es otra de las citas que vamos a tener posiblemente, ¿no?, todo apunta que va a ser así, en la próxima primavera, y creo que tiene Bildu una oportunidad para hacer también esa reflexión, es hacia qué sector social se va dirigiendo, con quién quiere contar y con qué mensaje político quiere hacer, quiere acceder o pretender llegar al gobierno o a una mayoría sociológica, una mayoría parlamentaria, etcétera, ¿no? Creo que Navarra todavía es más acentuado que en la comunidad autónoma vasca.
Bueno, y una última cuestión, porque nos quedan solo 5 minutos. No voy a cambiar de tema. Quería hablar también del tema de las licencias de radio, pero es que nos quedan 4 minutos y no merece la pena. Lo dejemos para la próxima tertulia. ¿Qué opción o qué manera de gobernar va a escoger el Partido Nacionalista Vasco? ¿Tenéis algún tipo de quiniela? Dais por seguro que lo hará en minoría, con pactos concretos con unos y otros en un tema y en otro. ¿Puede llegar a haber ese pacto con PSE? Quizás con EH Bildu, no sé, ¿qué opináis?
Bueno, yo creo que ahí el corazón y la cabeza igual me van a vender. Es decir, yo creo que la mejor opción en clave de país, en mi punto de vista, es que gobierne en minoría y que vaya llegando a acuerdos puntuales con, en diferentes materias, con los diferentes partidos políticos, lo cual le daría al PNV una libertad de poder construir acuerdos transversales en temas como la cuestión de la crisis, la cuestión del proceso resolutivo, el derecho a decidir, etcétera, etcétera. Y eso nos podría permitir situarnos en un nuevo estadio. Es posible que busque una mayoría estable, y si esa mayoría estable si busca un acuerdo de gobierno que les dé una mayoría estable y una cierta comodidad, desde luego sería con el PSE. No veo otras opciones en este momento. No los necesita, pero es posible que, como ayer apuntaba Urkullu, ese tipo de acuerdos de conjunto al final solo se queden en un marco, aunque él lo plantee de una manera más general, de presupuestos en el conjunto de instituciones del país, al final se queden en un marco que sea el marco del gobierno vasco. Creo que en esto, entre las opciones, todas las opciones están abiertas, y una situación bastante, bastante interesante. Y en cualquier caso, yo me oriento por la primera, es decir, el gobierno en minoría, y además creo que para mí es la opción mejor en este momento en clave de país.
Fermín, tres opciones: la de gobernar en minoría, la de gobierno en coalición con PSE, la de gobierno en coalición con EH Bildu. ¿Tú cómo lo ves?
La verdad es que no me atrevo. Sospecho que va a ser el gobierno en minoría. Lo que ya no estoy tan seguro es de que sea la mejor opción para el país. Pero creo que va a ser en minoría, o al menos así apunta hasta el momento. Y con acuerdos puntuales que no necesariamente tienen que excluir a los otros. Es decir, se podría dar esa circunstancia, esa geometría de que en ciertos temas sí coincida no solo dos, sino tres. Y imaginemos que hasta los cuatro, quizá, no lo sé. Lo veo más difícil, pero podría darse esas circunstancias, ¿no? Creo que es eso lo que va a ocurrir. Pero os aseguro que no estoy nada seguro. Conforme pasan los días y voy leyendo las reacciones que están teniendo, y particularmente la del PNV, parece descartable el acuerdo con el PSE. Yo, en principio, en la campaña no creí que existiera un acuerdo antes de que se celebraran las elecciones. Yo creo que esas no son que no era lógico. Y en estas circunstancias, desde luego, al menos en el cruce de declaraciones que están manteniendo desde el PSE y desde el PNV, no le veo visos. Lo mejor para el país, pues tampoco lo tengo muy claro. Sería obviamente un gran acuerdo nacional en unos puntos claros, en los tres puntos precisamente en los que está planteando el PNV. Lo que pasa es que la manera de llegar a esos tres puntos son diferentes, pero creo que sería un buen suelo común para crear un gran acuerdo de carácter nacional. No me parece mal el planteamiento. Otra cosa es que el punto de partida sé que es diferente, y posiblemente el punto de llegada también, pero quizá tenemos que ir pensando ya en cuál va a ser el punto de llegada de aquí a 4 años, y las circunstancias van a ser muy diferentes, y en particular en el terreno que afecta a lo que desde el PNV se llama el autogobierno, o desde la izquierda abertzale, o desde Bildu, se llama el camino a la soberanía, ¿no? No me parece mala opción. Yo creo que podría ser más interesante para el país, como acuerdo de país. Obviamente sé que hay muchas diferencias en los tres de los ejes, de los grandes ejes que se plantean, ¿no? Obviamente. Pero podría ser quizá una buena oportunidad para comenzar a andar juntos. Yo sin igual compartir el gobierno. O sea, que haya un acuerdo no quiere decir que se comparta gobierno. Yo no estoy hablando de un pacto de gobierno, ¿eh? Pues hay otras fórmulas, pero creo que sería un buen suelo común para caminar. Incluso sí, en el que hay terrenos en los que podrían participar terceras.
Simplemente añadiría que hablas
podría
de...
ser una...
Perdona, Fermín, simplemente añadiría que hablas de acuerdo nacional. Sí, igual habría que hablar de acuerdos nacionales, porque yo creo que los tres temas centrales en este momento, bueno, fiscalidad, crisis económica y proyecto resolutivo para proceso de paz, solamente van a requerir de acuerdos diferentes en plural.
Bueno, tenemos que terminar aquí. Son las 9:00 de la mañana. Fermín Munarriz, Tagus Hernán, Miesker, por haber estado hoy aquí con nosotros. Y hasta la próxima semana. Vamos a seguir.
Es que recasco.
Adiós,